Hoy vamos a ver esta lección número 12, manejando tu ministerio. Entonces trata de lo largo. La semana pasada que vieron con Abraham, nuestro hermano Abraham, se centró en uno de los problemas que hace que las iglesias que tienen sus ministerios de ayuda, de bendición a las personas, se cierren, se desanimen. A lo mejor empezaron con mucho ímpetu, pero ya después, no sé, desistieron y simplemente nunca se formalizó y funcionó por muy poco tiempo. Entonces, se mencionaron cuatro obstáculos y el primero que se hizo énfasis la semana pasada es el individualismo. Cuando nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar y seguimos siendo egoístas, eso va a frenar un ministerio como esto. Entonces, el individualismo es todo lo que vimos la semana pasada. Pero, hermanos, lo que vamos a hacer énfasis hoy son en estos otros cuatro obstáculos que se pueden ver. Si nosotros digamos, pues sí, han estado más o menos suave las clases, o les han sido de bendición, hermanos. Diga un amén, de perdida, o levante la mano. Sí ha visto que se le puede sacar provecho, ¿verdad? Y a mí me es de bendición, por ejemplo, cuando los sentaba en círculos y todos atraían la lluvia de ideas, los veía todos interesados. O sea, como que atentos y con ganas, ¿no? De que se siga tomando forma, ¿verdad? Nosotros como iglesia. Pero vamos a ver que los puentes de servicio y alcance de la comunidad, si no los definimos bien y si no ponemos un sumo cuidado en eso, va a ser que otra vez arrancamos con muchas ganas, pero si no arreglamos esos aspectos y los manejamos con cuidado, hasta ahí vamos a llegar, hermanos. También dice planificando y estableciendo metas. Si nada más nos arrancamos con un ministerio para bendecir a los que queramos, ¿no? A las prostitutas, a los indigentes, a los, no sé, a los desamparados, pero nunca planteamos objetivos, o sea, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, si no tenemos metas y bien definido la estructura de la razón y el por qué, entonces eso va a hacer que termine cerrándose el ministerio. Y lo último es supervisar a los voluntarios. A veces, por no tener una organización formal de cuánto tiempo van a trabajar, bien específico sus funciones que van a hacer, a quién pueden acudir cuando haya un problema, cuando tengas dudas. Si no se contempla esto, hermanos, también es algo que afecta y hace que hayan problemas, ¿verdad?, a lo largo del camino en un ministerio de misericordia. Entonces vamos a iniciar con la primera. Ya vimos la semana pasada de que tenemos que luchar con el individualismo, y ahora, hermanos, vamos a ver esto de los puentes de servicio y alcance a la comunidad. Y, hermanos, mediante los miembros que ya están involucrados en la iglesia, son con los que se trabajan. Y siempre, pues es lo que principalmente hace que funcione, ¿verdad? Es la materia prima de un ministerio de misericordia, los voluntarios. Entonces, los voluntarios, hermanos, son los que tienen puentes con las personas a las que se les va a dar la necesidad. La ayuda social, por ejemplo, podemos pensar en los mayores puentes, son los doctores, los enfermeros, si alguien tiene una carrera de servicio social, o trabajadores sociales, como se les dice también, ahí ya hay un puente entre el servicio y la comunidad. Entonces, hermanos, y para los que nos acompañan, pues tratamos de formalizar cómo la iglesia se organiza cuando viene alguien y toca nuestras puertas y dice, tengo una necesidad. Entonces, tenemos que estar bien organizados para saber cómo ayudarles de la mejor manera, ¿verdad? Y ahora lo que queremos hacer, hermanos, y que consideremos es que si no tenemos bien establecidos los puentes, ¿a qué personas ayudar? El puente es esa persona que va a decir a la iglesia, oigan, conocí una persona que tiene estas necesidades. Entonces, un puente es eso. Y ahí viene unas sugerencias, y yo creo que los podemos ver aquí. Tenemos una doctora, dos doctores, un doctor tiene contacto con personas, por ejemplo, creo que Vero también es un contacto, es un puente entre nosotros y la iglesia. Los que están trabajando afuera de las cuatro paredes y hasta por su misma profesión, ellos a veces nos mandan un mensajito: oigan, van a operar a un niño, oigan, está pasando esto, acá se quedó una familia desamparada. Se fijan que a veces llegan esas noticias y pues siempre ponemos ahí en el WhatsApp, bueno, yo le pongo esas manitas de que voy a orar. Pero ese es el puente, tenemos que definir y cuidar muy bien esos puentes, hermanos. Y esos puentes pues son con los que nos vamos a involucrar en la comunidad. ¿Avanzó o ahí estaba? Pues eso es una imagen, se fijan, son los puentes y servicios de la comunidad. Si tenemos ya personas involucradas, yo creo que tenemos que dar una estructura formal. Y ahí va otra cosa de tarea. Alguien de aquí puede incluso hacer un borrador y decir: yo quiero anotar cuántos puentes tenemos aquí en la congregación. Entonces, Gema, Vero, ya les ayudé, pero podemos poner a alguien más. ¿Quiénes son los que van a las casas hogar? ¿Quién tiene? Tenemos un puente allá con la normal del estado, tenemos a Estrella. Entonces, fijan, si tenemos esos puentes y tenemos que aprovecharlos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay iglesias que vamos a suponer que ya tienen todo listo. En clases previas, y ahorita vamos a volver a hacer énfasis, decir, ya tenemos nuestro banco de ayuda, ya tenemos muchas despensas ahí esperando, tenemos ropa, y generalmente, hermanos, así están las iglesias. No sé, pero yo cuando me doy una vuelta, ahí hay una caja arrumbada de ropa, que no sé, se olvidaron cajas del Buen Samaritano y quedaron como 3 o 4, ahí están polvosas. Ahí hay folletos que un día se adquirieron y nunca se entregaron. O sea, hay cosas así arrumbadas, pero se puede salir más de control, porque si seguimos acumulando una lista de servicios, de recursos, pero nunca hay puente, a veces pensamos que no, pues que sigan viniendo solos. Pero, hermanos, el material ya nos ha aconsejado y nos dicen: no, ¿saben qué? Tienen que ser proactivos. No esperen a que vengan las personas, ustedes tienen que ir. Entonces, para eso se necesitan los puentes. Y luego dice también el hermano: usen el método STEP. Y básicamente, bueno, es que son siglas en inglés, pero se los voy a explicar a qué equivale. Es que una iglesia de clase mediana, con muchos recursos, se pone en contacto con una iglesia en una comunidad que tenga muchos necesitados. Esa es otra manera de cómo nosotros podemos cuidar esto de los puentes de servicio y alcances a la comunidad. Son sugerencias donde puede decir: no, pues es que en Peniel ya hicimos toda la lista de servicios, ya juntamos mucho apoyo, pero nos está faltando a quién entregar, entonces se considera otra iglesia. A mí, yo cuando estaba preparando la lección, se me vino a la mente una iglesia que está en la colonia Ladrillera. Y yo la conocí porque un amigo que vivía aquí cerca me dijo: oye, conocí un pastor que, no, mis respetos, o sea, trabaja con muy, muy suave su ministerio y todo, pero no tiene agua. Entonces yo me ofrecí llevarle agua. Entonces, porque ahí no llegaba todavía el agua potable, no sé si ahora todavía. Entonces dice: yo le llevo una o dos veces a la semana como 10 galones, garrafones de agua. Entonces, se fijan, es una iglesia que tiene recursos y dice: yo la conocí así porque en nuestra congregación tenemos una costumbre, creo que una vez al año juntamos unas 20, 30 despensas y las llevamos a las periferias. Y ahora que andábamos buscando dónde entregarlas, di con esa iglesia. Entonces, esa iglesia siempre, ese pastor tiene alrededor mucha gente necesitada. Entonces, aquí, hermanos, también anótelo como tarea. Yo quisiera que tuvieran todos un cuaderno de tarea 10 de agosto. ¿Por qué? Porque si nomás se la queda en la mente, pues no la va a hacer. Pero es como decir, ¿dónde yo puedo encontrar una iglesia? Y también plantéelo así, pudiéramos ser nosotros la iglesia que tiene más recursos o la iglesia que entrega los recursos. también puede ser eso. O sea, a lo mejor no somos una iglesia así de muchos miembros y que tienen muchos recursos, pero nosotros sí tenemos contacto y podemos tener contacto con personas necesitadas. Entonces se tiene que formalizar eso, hermanos. Ahí también tenemos otra tarea. Y luego dice los puentes de servicio y alcance a la comunidad. Y esto, bueno, ahí viene ese plan SOS, que es básicamente lo que ya habíamos visto, la estrategia de servicio. Si ya tenemos una lista, un inventario de habilidades de los voluntarios y también un sistema de información en el cual pues tenemos que seguir trabajando de cómo haces la referencia. Si ya tienes tu base de datos de qué hermanos pueden servir y tú ya recibes una necesidad y es ese enlace donde decir, márquenle a tal hermano porque él le puede ayudar a esta familia o a este joven o a esta señora que vino y se presentó. Entonces, fijan, viene haciendo otra vez y no se sigue fortaleciendo. Eso que ya vimos en clases anteriores, el puente de servicio y alcance a la comunidad lo tenemos que tener cada vez más estructurado, más formal, porque si no, hermanos, pues no nos va a durar ni un año o no sé, muy poco el tiempo de un ministerio de misericordia. Son cosas que usted, yo creo, no sé si lo ha percibido, pero va a ser una oportunidad para volver a decir, no, se quedó en teoría, ya que vengan las clases del posmodernismo, eso suena más suave, más intelectual, pero no, piense también, esta es una oportunidad para yo decir, yo estoy en una iglesia donde se pusieron las pilas y bendecimos a muchas personas, por gracia de Dios. O sea, nosotros no tenemos todos los recursos, pero hicimos una alianza bien suave con una iglesia y entre dos iglesias o hasta tres nos está yendo muy bien. Entonces, yo creo que hay ciertas alianzas, pero si se fijan, entre más se formalice, más puede tener alcance. Por ejemplo, Vero y Fabiola pues se tienen que ir a veces a retroalimentar a las pláticas de las que organizan las Cenicientas, entonces es otra iglesia que ellos ya tienen pues más organización y nosotros le podemos ayudar. Entonces de eso se trata, ¿verdad? Poner a su disposición la lista de servicios que tenemos aquí de los voluntarios. Vamos a ver cómo también fortalecer a los puentes de servicio y alcance a la comunidad. Si no lo hacemos de esas maneras, hay otra manera y es la visión pública. Dice este libro que hay iglesias que por la simple ubicación ya es como un lugar muy llamativo para que venga gente. Y puede ser hasta su reputación, o sea, pues se la ganaron, ¿no? Habían unas familias que tenían ciertas ayudas. Por ejemplo, aquí había una iglesia en nuestra convención que tenía muchos doctores y tenían muy común brigadas médicas. Entonces yo creo que tuvieron que ganarse una fama en la colonia. Entonces así existen iglesias. Pero el puente, estamos fortaleciendo ese puente. ¿Cómo haces conexión con los necesitados? Es que estas iglesias invierten, digamos, en publicidad. Ponen hasta anuncios en el periódico, no sé, ahora pues en las redes sociales se puede gastar ahí algo, ¿no? Y ahí llegan las personas, pero dice que trae consigo un porcentaje más alto de personas deshonestas cuando uno utiliza la publicidad. Y no es en primera persona el contacto. A veces, no sé, yo supongo porque dicen, vi un anuncio donde se van a regalar ciertas cosas, pues voy para allá. Entonces hay personas que ya nomás andan cachando a ese tipo de ayudas y oferta. Entonces dice, en esta manera se tiene que tener mucho cuidado. Esto funciona, hermanos. Yo cuando estaba en la universidad tenía un amigo, un compañero que se anunciaba en el periódico y ponía, yo arreglo computadoras a domicilio. Y le iba bien, o sea, veíamos que él siempre pues tenía carro y iba y las arreglaba y me gané una lanilla y como que nunca falta eso. Entonces yo pensaba, si cierto eso funciona, pudiera poner en la iglesia Peniel, se arreglan computadoras a gratis o a bajo costo. Entonces es una oportunidad también, hermanos, de hacer ese enlace. Entonces está haciendo como varias ideas. Pero hermanos, en esta última solamente me quiero detener así bien rápido en ver los filtros que sugiere, porque dice, si esta es la manera más que se puede complicar, pues tienen que considerar cómo cuidarse de esas personas, ¿verdad? Que solamente lleguen como oportunistas. Así rápido se los voy a comentar para que vean. Es posible hacer una evaluación mínima. Si vas a contactar personas por el medio de publicidad y de repente llegan, dice, haz una evaluación mínima. Todas las llamadas o peticiones de ayuda deben registrarse para verificar si la persona ha sido ayudada antes. Se podría averiguar si la persona está pidiendo ayuda a todas las iglesias de la ciudad. Dice, tienes que detectar eso porque es común que ese tipo de personas hacen eso. No sé qué tan real sea esto aquí, hermano. Eso es un libro de una iglesia y el pastor que lo escribió, pues él vivía en Nueva York. Entonces, a lo mejor la ayuda social en Estados Unidos es más común o distinto que aquí, ¿verdad? Pero podemos tener problemas similares. Dice, suple las necesidades de una forma personal. Nunca te limites a simplemente entregar un recurso, sino siéntate y habla con la persona para explicarle la motivación del evangelio en el servicio de la iglesia y expresarle interés. Ya hemos visto, era la base bíblica de que se tiene que hacer integral. Y dice también, no obstante, haz todos los esfuerzos para ayudar por medio de un grupo de personas, para que ninguna persona parezca ser la única fuente de ayuda. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, tú pones en peligro, si solamente hay una persona que entrega los recursos, se va a hacer famosa y luego al rato van a querer chantajearlo y venir. Pero dice, no, para que no tenga tantas conexiones, es como decir, tenemos un rol hasta para entregar. Los días lunes entrega José Luis, los martes el hermano Teo, o nos vamos en orden, ¿no? Ya entregó el hermano Adrián, ya entregó Gema, que no vean a la misma persona, dice eso, también cuiden eso, porque se pueden meter en problema. Se fijan, hermanos, son cosas que yo, como nunca he estado involucrado en un ministerio formal, ¿verdad? De misericordia, de entrega de ayudas, pues como que uno ni las ve, no sé. Pero hay personas que ya bajo la experiencia nos están dejando estos consejos. Yo solamente se los quería mencionar. Un último dice, debe haber pocas ataduras, entre comillas. Cuando se ayuda por primera vez, pero aún así debes asegurarte de que tu ayuda está supliendo una necesidad real. Si un solicitante regresa 2 o 3 veces por ayuda, mantén una política que exija que se reúna con 2 personas de la iglesia para que investiguen sus problemas económicos y puedan hacer una evaluación general. Acuérdese que hay que ayudarles a solucionar de raíz. Entonces se tiene que cuidar eso. Oye, no, ya vino 4 veces y hay que, algo está pasando. Hay que ayudarle de una mejor manera. Bueno, se fijan, eso es uno de los obstáculos que van a impedir que avance bien un ministerio de misericordia si no afinamos bien los puentes de enlace de servicio entre la comunidad. Y otro problema en el que hay que trabajar es planificar y estableciendo metas. Entonces yo creo que aquí también tenemos que sentarnos algo, invertir horas, hermano. Yo creo que aunque se acaben las clases aquí, si en alguno de ustedes dice, no, es que yo sí me quedé con ganas de que esto siga adelante, pues hay que convocar. Acuérdese que lo que dice el libro, generalmente los laicos son los que tienen que salir adelante con esto. Involucrar, obviamente, pues también al liderazgo, al pastor. Pero ahí se fijan para que se dé una idea de todo lo que se tiene que hacer. Ahí viene el inciso A, el inciso B, el inciso C. Lo primero es evaluar los ministerios que ya existen. Entonces, en nuestra iglesia, pues ya hay algunos que están involucrados, ¿verdad? En algunos ministerios. Pero, dice, ¿qué más tienes que hacer? Déjeme leerle unas preguntas que vienen aquí. Considerar los ministerios que están vigentes y evaluarlos. Debes al menos hacer las siguientes preguntas. De los grupos que queremos ayudar, ¿a cuáles está sirviendo este ministerio? ¿Cuáles necesidades están abordando? ¿A cuántas personas están sirviendo? ¿Qué tanta ayuda directa, económica u otros recursos concretos se están distribuyendo? ¿Cuántas horas de servicio voluntario se están prestando? ¿Qué tan efectivo es el ministerio en alcanzar sus metas? Si se fijan, las cosas que hemos planteado y que hemos trabajado las semanas pasadas, es decir, no, pues sí hay algo, pero nosotros le vamos a dar más forma y decir, no, ¿saben qué? Se me da que se necesita más esta necesidad y como que estamos puestos aquí en esta colonia y en este lugar por esto. Esto es, ahí vamos a empezar a tener más clara la información, vamos a decir, se están gastando más horas de servicio en mantenimiento en casas o en consejerías a personas con depresión o qué sé yo. Entonces se fijan, si no se hace eso, pues también se va a convertir en un obstáculo y por no estar bien organizado la iglesia, pues a lo último se va a venir deshaciendo todo. ¿Qué más dice? Analiza las necesidades de la comunidad. Entonces, eso se abarca con la encuesta que decía el libro. También formen su encuesta y no solamente se hace una vez, la podemos hacer unas 2 o 3 veces al año. Nada más así rápido, ¿alguien se quedó con esa tarea de hacer la encuesta? Tenía que estar bien estructurada, ¿qué queremos captar? Entonces, ¿cómo la vamos a preguntar? O sea, es como decir en la encuesta, ¿en los últimos días ha estado enfermo? ¿Ha tenido para el camión o no sé? ¿Está desempleado? Entonces dice, eso lo tienes que hacer frecuentemente porque también las necesidades cambian cada año. Entonces, con el paso del tiempo, más bien, ¿verdad? Entonces se necesitan horas para hacer esto, hermanos, no, no es tan fácil. Así como que ya, no sé si usted está empezando a abrumarse y decir, uy, no, está muy complejo todo esto. Se vea que sí, mejor nos unimos a una iglesia. Entonces también se puede considerar, fíjese el inciso C, se necesitan horas para esto, es necesario iniciar primeramente y llevarlo ya en marcha. Luego que dice aquí, determina la visión del ministerio y la lista de obstáculos y el plan de acción. Esto no podemos hacer nada ahorita, hermanos. Esto es ya cuando arrancaste y ya lo quieres hacer así formalmente y ya empezaste a organizar a la iglesia, tienes que trabajar siempre sobre la marcha. Es como lo que a veces decimos, es como retroalimentación. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué problemas se presentaron? Eso se tiene que seguir trabajando. Y ahí viene como un caminito, la visión, los obstáculos y la acción. El libro, hermanos, y la semana pasada Abraham les comentó a grandes rasgos, a lo mejor un par de historias o hay otras que no les comentó, pero el libro viene mucho, ¿no? Y usted conoce historias de cómo iglesias se han organizado y han bendecido a su comunidad, tanto con algo práctico y con el Evangelio. No sé si se acuerda que una vez en el libro de David Platt de Radical, a mí me impresionó mucho cuando dice que él movilizó a su iglesia para que acogieran a todos los niños que tenía el sistema de gobierno ahí esperando una familia, ¿no? Es como si nosotros le dijéramos al DIF, ¿cuántos niños tienes ahí en espera? No, 2,000. Déjame, te los organizo con las iglesias y nos vamos a agarrar a todos. O sea, eso es sorprendente, hermanos, que pase ese tipo de cosas. Entonces, ahí se tiene que poner una visión, se tiene que revisar los obstáculos y actuar. O sea, cuando ya una iglesia fue de bendición, tuvo que hacer eso. Ellos no, no se pintaron así metas. Así, pues no sé, como que salieron solas, o sea, como que alguien tuvo que tener una visión y decir, queremos llegar hasta eso. Y a veces los que tienen mucha fe y confianza en Dios dicen, no, sí se puede hacer algo en grande. Así lo lograron, ¿verdad? Yo estaba recordando, hermanos, en la biografía de David Brainerd, una vez que la leí, ese misionero que trabajó con los pieles rojas o indígenas allá en Estados Unidos. En su diario, un 27 de junio, fíjese lo que él escribió, dice, él evangelizaba a los indios y luego estos indios se empezaron a hacer bien borrachos y empezaron a empeñar sus tierras para beber más y ya las estaban perdiendo. Entonces él le cayó una carga, fíjese, sentí en parte poco después de haberme despertado por la mañana la misma solemne preocupación y el espíritu de oración del que disfruté anoche. Por la tarde cabalgué varias millas para ver si podía conseguir algunas tierras para los pobres indios, para que pudieran vivir juntos y estar bajo las ventajas de la instrucción. Mientras estaba cabalgando, tuve un sentimiento profundo de la grandeza y dificultad de mi labor. Mi alma parecía depender totalmente de Dios para tener éxito en el uso diligente y fiel de los medios. Entonces, se fijan, este hermano tuvo una carga y dice, no, esto es demasiado, es como si dijera, esto no, pues es como imposible, ¿no? Es tan abrumador. Pero dice, de todas formas, lo puso en manos de Dios. Dice, mi alma parecía depender totalmente de Dios para tener éxito en el uso diligente y fiel de los medios. Pero fíjese, el hermano no se quedó ahí, vio los obstáculos, pero también empezó a actuar. Vi con la mayor de las certezas que el brazo del Señor tiene que ser revelado en ayuda de estos pobres paganos, si ellos tienen que ser librados de la servidumbre del poder de las tinieblas. ¿Y cómo empezó, hermanos? Dice, oró fervientemente, comunicó la necesidad a la misión y se otorgó un préstamo para recuperar sus tierras. A grandes rasgos, o sea, todo eso lo relata, pero él dice, yo pertenezco a una agencia misionera, y él les platicó, oigan, miren, este es el problema, o sea, se me hace algo imposible, ¿cómo vamos a recuperar tantas hectáreas que ya perdieron? Pero si no hacemos algo, van a vivir dispersos y quién sabe dónde, entonces queremos hacer una reserva, porque ellos perdieron su reserva y su lugar que tenían establecido de casa, y una vez que ya les consigamos algunas hectáreas, se van a ir a vivir todos ahí. Y lo hicieron, hermanos, o sea, convenció, o sea, yo creo que primero con la oración, la dirección de Dios, pero también hicieron algo, actuó, hermanos, pasó la necesidad a sus líderes, y ellos tenían un fondo para evangelizar a los indios y dijeron, no, pues sí, vamos a gastarlo en eso. Y termina, hermanos, esa etapa de su vida donde él llevó un maestro de la Biblia y empezó a rendir frutos, empezó a discipular, a evangelizar, y hubo un avivamiento y muchos indios vinieron a los pies de Cristo. Es una historia impresionante porque digo, ah, caray, ¿cómo vas a gastar dinero, comprar hectáreas y luego qué tal si no se convierten? Pero es todo lo que ya hemos visto a lo largo de este libro, hermano. Se tiene que hacer. Entonces, es como para animarle a seguir soñando en grande, ¿verdad? El último obstáculo que tenemos que cuidar es supervisar a los voluntarios, no dejarlos ahí, solamente en el reclutamiento. Decimos, no, pues, ¿quién quiere trabajar en dar clases y asesorías allá en las casas hogar? ¿Quién se quiere unir más al grupo de las Cenicientas? Y ya, como que hay algunos voluntarios, hermanos, pero yo me he dado cuenta que no hemos dado seguimiento y cuidar esos voluntarios que ya tenemos. Entonces se recluta, pero también para capacitar, y se tiene que integrar el equipo, y con un límite de tiempo, también es sano para que ellos no sientan así como una carga de que voy a fallar. Si nada más puedes servir 6 meses o 3 meses, ya con eso. Porque si no, ellos hasta sienten una carga. Si nunca le pusiste el límite de tiempo y ya luego quieren dejar, ¿qué tal si se complicó algo? Pero a veces cuando ya es bien definido, queremos que nos apoyes tanto tiempo y de esta manera, ahí se comprometen más fácil. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidar. Dice, se tiene que delimitar sus funciones y recursos. Eso es en la orientación, hermanos. Si no se orienta y no se le dice, hasta aquí llega tu tarea, no trates de hacer tanto. Eso a lo mejor ya le compete a alguien que ni es de nuestro ministerio, lo canalizamos, o es alguien que tiene más capacidad que tú en la consejería o qué sé yo, en lo que se esté presentando. Se le tiene que decir, puedes usar todo esto. Puedes preguntar y hacer uso de este apoyo con los hermanos. Asignación. La asignación es para despejar todas las dudas de que él pueda tener. De esto se trata el ministerio, esto te estamos invitando a hacer. Entonces ya cuando sacó todas sus dudas, dice, tienes que obtener de él un compromiso, al menos verbal y directo. Decirle, sí te comprometes, o sea, ¿por qué? Si no, no va a funcionar. Entonces también se le tiene que dar formalidad a esa asignación y hay que supervisar. Si no se agendan las supervisiones, nunca se va a supervisar. Entonces como que las personas que estén a cargo, es decir, voy a llamarles. No, no siempre tienes que hacerlo en persona. Le voy a hablar, oye, ¿cómo estás? ¿Estás batallando? ¿Te has puesto triste unos días? A lo mejor si no tuvo respuesta o algo, ¿no? Y a veces también se le puede citar y reunir. Y sobre todo reconocer sus esfuerzos. Yo creo que es algo, si no lo hacemos, hermanos, pues se va a deteriorar. Y esto va a ser un obstáculo para el ministerio, ¿verdad? Si no se reconocen los esfuerzos y se retroalimenta. Por último, pues también puede excluir a alguien del equipo y decir, no, pues por X o Y razón, pues ya no vas a estar aquí. Pero al menos siempre asegúrate de darle una clase de reconocimiento, expresarle su gratitud. Y también interroga, o sea, ¿por qué te estás yendo? ¿Cómo nos puedes ayudar a hacerlo mejor? A lo mejor se decepcionó por un mal manejo de nosotros mismos, de alguien del equipo, y no te enteraste hasta que ella dijo, no, agarro, iba a decir mis muñecas y me voy, ¿no? Pero yo creo que si estuvo ahí como voluntario, él tenía ganas de hacerlo, y pues hay que preguntarle cómo podemos mejorar. Entonces, se fijan, nada más también algo rápido para que vea qué tipo de preguntas puede hacerles como retroalimentación. Fíjese las que plantea aquí. Esto es en la supervisión. Fíjese lo que a veces no hacemos, hermanos. Por eso se convierte en un obstáculo y dificulta que siga en marcha un ministerio de misericordia. Pregúnteles, ¿cuáles son las funciones que desempeñas actualmente? ¿Y coinciden estas con la descripción de tu trabajo? Piénsenlo primero en este ministerio, porque yo digo, ahí en mi trabajo, ¿cómo me gustaría que hicieran esto? Me contrataron para algo y terminé haciendo cosas y pues siguen pagando lo mismo. Eso también puede pasar aquí en los voluntarios. Dice, no, yo nomás tenía estas funciones y ya me agregaron más. O hay otras que ya ni hago. ¿Y por qué no haces? Pues por eso pregunte. Y luego, ¿qué necesitas de mí o de la iglesia para hacer tu trabajo? ¿Cuáles han sido tus logros? ¿Cuáles son las áreas en las que necesitas mejorar? ¿Cuáles son tus metas para el siguiente periodo? ¿Y qué recursos vas a necesitar para cumplir las metas? Entonces, ese tipo de cosas, hermanos, si se fijan, son muy prácticas. Y a veces ya vimos muchos domingos de bases bíblicas, vimos algunos pasajes, vimos de dónde sale la motivación y todo. Pero esto, se fijan, es muy práctico. Por no ver estas cosas prácticas, las iglesias nunca terminan haciendo algo de manera efectiva o en su efecto nada, ¿verdad? Ya estamos concluyendo, hermanos, y ahora yo creo vamos a tener unos minutos para compartir algo, pero déjenme leerle esto. Es un resumen de todo lo que vimos. Una razón final por la cual las iglesias suelen estancarse en su desarrollo de los ministerios de misericordia es que se les olvida seguir fertilizando y arando el jardín. Se fijan, ya habíamos visto esos términos, cómo lo hacemos, cómo motivas a la iglesia a que sigan adelante. Una vez que los ministerios despegan, es fácil olvidarse de seguir comunicando, enseñando y motivando a los miembros de manera continua. Entonces eso no solamente se hace al inicio, siempre se hace. Hay que mantener abierta la posibilidad de tomar el curso durante el tiempo de escuela dominical, seguir reconociendo públicamente a los trabajadores y enseñando acerca de la misericordia desde el púlpito. Y hay que hacer especial énfasis en la motivación y el reclutamiento de nuevos miembros. Es como quien dice, de alguna manera vas a trabajar en todo lo que ya vimos estos domingos. No se va a terminar de hacer. Vas a tener que seguir asignando espacios y lugares y oportunidades para que esto no se detenga. ¿Por qué? Si no se detiene todo el. Aquí van las preguntas, hermanos. Ya para concluir, se las pongo todos y podemos participar algunos ahí. Tome una y trate de responderla. Si puede, de preferencia, pues para que quede mejor aquí la lección, pase aquí y diga, no, yo pienso que esta la podemos responder aquí desde el micrófono. Dice, ¿por qué dejan de funcionar algunos ministerios de misericordia? Puede pensar en su congregación, los que nos visitan, o en nosotros mismos. Si teníamos algo y desapareció, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces se fijan ahí el obstáculo que fue el personal. O sea, de alguna manera no se motivó. Si entró un desánimo, pues es que nadie lo supervisó. Nadie le dijo, oye, pues, ¿cómo andas? ¿Qué pasó? A veces pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa, hermanos? ¿Por qué se han dejado de hacer? Sí, a lo mejor faltó volver a hacer énfasis en el, ¿qué decía? En el abono y fertilización del jardín. O sea, la iglesia si no reacciona es que también, ¿a qué es lo que más le apostamos, hermanos? A la Biblia. Y se tiene que seguir trabajando en eso. Entonces, pues a lo mejor otra vez volver ahí, mandar un devocional de vez en cuando, juntarlos y decirle, oigan, esto está funcionando porque Cristo nos motiva, porque lo hacemos para gloria de Dios. Pues si no se lleva eso, pues algún momento se corta. Vamos a pasarnos a la segunda. ¿De qué forma podríamos remediar esos problemas? Bueno, pues ya les ayudé con una. Y el libro también lo hice, pero... ¿Sí, Gemma? Esa posibilidad. Ajá. Bueno. Entonces, si alcanzaron a escuchar, pero a manera de resumen, lo que resalta Gemma es esa parte de que a veces no vemos la posibilidad de hacer sinergia con otras iglesias. O sea, como que nos falta también cambiar esa cultura y ver esa posibilidad. ¿Por qué? Porque pues es mucho mejor, ¿verdad? Si somos congregación pequeñas, unirnos con otros. Entonces, ¿qué se tienen que hacer a eso, hermanos? Relaciones. Piense, ¿por qué no le plantea esto formalmente a amigos? Yo creo que todos nosotros tenemos conocidos de otras iglesias. Y puede decirle, oye, en mi iglesia tienen estas ideas y yo veo que en tu iglesia también se me da que podemos unir esfuerzos. ¿Qué se puede hacer para prevenirlo? Bueno, no sé si ya también lo comentó Gemma y esto, pero también de lo que querías comentar tú, Adrián, y no sé qué ibas a decir y agregar algo. Bueno. Entonces, yo creo que aquí ayudaría mucho, ¿verdad? El don, aquel que tiene pues esa gracia de precedir o dirigir, será muy bueno, ¿verdad? Que movilice, se me ocurre, ¿no? Pero a fin de cuentas, hermanos, les digo, yo en mi posición como pastor, o sea, les estoy planteando todo este material, elegimos el libro, vimos algunos pasajes, pero a fin de cuentas ustedes los tienen que hacer. O sea, un ministerio de misericordia funciona porque alguien de la congregación dice, no, pues yo me la, como dice, de ahí del barrio, me la voy a rifar, échenme la mano unos meses. Acabo de recordar cómo en ocasiones poníamos, tal vez se acuerde, estuvimos en una época aquí en Peniel, donde todos los ministerios y tareas de servicio los poníamos solamente por 3 meses. Y trabajaban bien a gusto, ¿sí? Porque como que ese compromiso está un poquito más fácil, ¿no? De decir, no, en 3 meses yo sí le echo ganas y ya me cambio, hago otra cosa. Pero eso también yo creo pasa, ¿no? Por no delimitar y también empujar a alguien y animarlo a que se comprometa ese tiempo. Última pregunta, alguien que no haya participado. Dice, una vez que se empieza un ministerio de misericordia, ¿qué planes puedes hacer para que tu iglesia siga fertilizando y arando? ¿Cómo le hacemos para que se integren más al grupo de las Cenicientas? Al grupo más hermanos a las casas hogar. Para que no se nos desanimen los que ya van ahí. Para que alguien vaya allá a Sisogichi también y visiten las familias. ¿Cómo le haríamos? ¿Qué falta? Sí, hermana, adelante fuerte. Oración. Fíjense hasta abajo lo que dice visión, obstáculos y acción. Entonces, pues sí, queremos tener todavía con la visión de bendecir a este tipo de personas. Creemos que lo podemos hacer, pero seguimos teniendo estos obstáculos. Y la acción, pues sí es la oración, pero también aplíquese. O sea, es todo junto, ¿no? Si nada más se van a quedar esto en ideas y sugerencias, hermanos, y decir, no, yo ya le respondí al pastor que hace falta, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Qué les parece si si concluimos y oramos para avanzar y ya después seguimos tratando de utilizar otros espacios para darle forma a esto. ¿Quería agregar algo, hermano? Adelante. Sí. Y si se fijan, lo que dice el hermano Teo tiene que ver mucho con la organización. O sea, porque alguien tuvo que haber definido por escrito un perfil de qué se hace, quiénes pueden ir, quién no. Entonces ya te lo mostraron, de esto se necesita la ayuda. No, aquí ya no puedo, pero esto sí, aquí sí puedo ayudar. Entonces alguien tuvo que tomar papel, tiempo y pluma o su computadora y definir. Eso es lo que también nos está faltando, o sea, formalizar y ya también decirle, pero cuentas con estos apoyos, o sea, se te puede dar esta ayuda, se te puede coordinar con otro hermano entre los dos. Entonces es eso, hermanos. Vamos, ¿qué les parece si oramos a Dios? Y que es bueno, ¿verdad?, esperar en los tiempos de Dios y pedirle que no se nos pase. Decirle, a lo mejor este es el tiempo de que tú nos estás llamando como iglesia a ser más formales, más comprometidos, a vivir más por fe, ser más misericordiosos, a presentar el evangelio de una manera más completa. Y no dejes que se nos pase la oportunidad. ¿Qué les parece si oramos? Padre nuestro, gracias porque en este día otra vez nos recuerdas que pues que es necesario servir a nuestro prójimo, Señor, como lo hizo Jesús. Tocar a los leprosos, alimentar al hambriento, visitar al desnudo, sanar al enfermo y también predicar el evangelio, Señor. Y no permitas, Padre, que seamos una iglesia pasiva, sino todo lo contrario. Síguenos motivando tú, Señor. Sigue moviendo tú con tu Espíritu Santo en nuestras entrañas y quita todo obstáculo que pueda haber. En algunos es distinto, pero quítalos, Padre, en cada uno de nosotros y ayúdanos a organizarnos de una mejor manera para tu gloria, Señor. Solamente te pedimos eso en nombre de Cristo Jesús. Amén.